Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Pardorán, la bebida del pardo perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91 31 31 409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos.
Soy Jesús Sillera. En estas fechas tan especiales os invito a celebrar y aprovechar cada día para crear grandes recuerdos con amigos y familiares. Os deseo mucha salud y ánimo para afrontar con alegría el nuevo año. Brindo con Sillera por unas felices fiestas para todos.
Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos un jueves más a este programa con IDE Inmobiliario. En esta semana les decíamos ayer que teníamos la mirada puesta en dar preguntas y respuestas y seguimos dando respuestas a lo que demanda pues, el sector inmobiliario. Esta mañana vamos a hablar de muchos asuntos que son actualidad porque entre ellos, ese ha sido uno de los asuntos de los que más he hablado durante este año 2024, hablamos de esa construcción industrializada. Dicen que podría afrontar la construcción unas 150.000 viviendas en los próximos años. Y es que España enfrenta un reto importante, crucial, y es satisfacer precisamente la demanda de 600.000 nuevas viviendas en los próximos años. Y es que la construcción industrializada pues se está posicionando como una de las soluciones innovadoras para dar respuesta a la falta de vivienda en nuestro país. Y es que hay muchas de las compañías que están trabajando para que la industria o la industrialización sea una palanca de cambio para poner esa vivienda dentro del mercado. Hay muchos casos de éxito, hay muchas empresas que están trabajando, como por ejemplo el caso de la promoción de Madrid Río de Vía Agora y también del proyecto de Aedas en Alicante. Son iniciativas que están demostrando que no solo la viabilidad técnica y económica del modelo influye, sino también la capacidad de ofrecer precisamente viviendas de alta calidad gracias a esos procesos ordenados y sistematizados. Por eso vamos a hablar de esta industria de las soluciones de la vivienda industrializada, de la construcción industrializada, porque de todo ello se hablaba hace unos días en un congreso, en ese primer congreso técnico de la construcción industrializada que organizaba el Colegio de Aparejadores, donde allí se daban cita pues las principales empresas del sector de nuestro país. Vamos a hablar de todo ello, pero también esta mañana vamos a hablar de coliving. Ayer hablábamos de este término, nos acompañaba Ana Martínez desde Urban Campus y hablábamos precisamente de glosario, de términos que nos gustaría conocer más a fondo. Bueno, pues hoy vamos a tener esa guía completa del coliving. Nos van a acompañar Araceli Martín Navarro y Sandra Andaza, que han escrito un libro muy interesante y muy recomendable para la lectura. Si ustedes tienen que regalar un libro, para Navidad, por ejemplo. Y también estamos intentando dar solución con la digitalización, con los nuevos procesos innovadores que llegan hasta la industria, y les queremos hablar, bueno, pues del impacto que tiene la digitalización. Lo vamos a hacer con el responsable de gestión de productos y construcción de CEGID, Javier Martínez López, y sobre esa construcción industrializada nos va a acompañar Juan Carlos Cabrero, portavoz del Colegio de Aparejadores de Madrid. Con todos estos asuntos sobre la mesa, comenzamos un día más este programa.
Elena Fraile dirige y presenta CONIDE Inmobiliario.
Pues aquí, cuando son las 11 y 12 minutos de la mañana, comenzamos a charlar en esta mesa. Es una de las últimas mesas del año. Estamos hoy a 12 ya de diciembre del 2024. ¿Cómo pasa el tiempo? Voy a saludar a Juan Carlos Cabrero, portavoz del Colegio de Aparejadores de Madrid. Juan Carlos, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Fantástico.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Encantado. Agradecer ante todo la invitación de IDE Inmobiliario muy contento de estar con vosotros.
Y yo encantada de encontraros al Colegio de Aparejadores, porque decía yo os conocía poco, pero decíais, tenemos un edificio tan llamativo y tan bonito, ¿dónde?
Enfrente de Cortilandia, por ubicar rápido a todo el mundo, cerca del Metrosol, Puerta del Sol, Plaza de las Descalzas Reales, calle Maestro de Vitoria, y una zona muy concurrida, un edificio histórico que lo hemos tratado con mucho cariño a lo largo de las últimas décadas. Y ahí estamos, pues, para cumplir nuestra labor con la sociedad.
Eso es, está muy bien, ¿no? Cumplir esa labor, ¿no? Con los retos que hay por delante, con los retos que hay en el mundo de los aparejadores, ¿eh? Yo decía, esto era antes una carrera técnica, Juan Carlos.
Y lo sigue siendo. Lo que pasa es que ahora nos llaman ingenieros de edificación, graduados en bueno, tenemos hay unos arquitectos técnicos, es lo que ha sido siempre en los últimos años. Lo que pasa es que el nombre de aparejador nos evoca esa tradición nuestra. Lo hablábamos antes, hace unos minutos, Alberto Closas, en la gran familia.
Recordábamos además como el protagonista era precisamente aparejador, ¿no? Llevaba esas grandes carpetas. Ahora no se llevan esas grandes carpetas, Juan Carlos, ¿no?
Nada. Ahora se llevan unos portátiles, pendrives y tablets y cosas de esas.
¿Utilizáis mucho la inteligencia artificial vosotros ahora? ¿O estáis en ello?
Estamos más con la natural y le hacemos lo que podemos. Pero poco a poco sí van entrando cosas nuevas. O sea, poco a poco ya, sobre todo diseño generativo, de estudiar parcelas, de ser capaces de hacer las cosas mucho más ágiles. Y eso también está relacionado con la industrialización de los edificios.
Bueno, ahora seguimos hablando porque decía que habéis organizado una jornada que tiene que ver mucho con la construcción industrializada, ese reto que tiene por delante España como un país que está haciendo los deberes en materia de industrialización. Hay muchas compañías que están apostando, ¿no?, por construir de manera industrializada, y esto hay que ponerlo en valor, como siempre decimos. Y bueno, allí durante esa jornada se hablaron de muchos de los asuntos de los que vamos a tratar en esta mesa. Pero hablamos también de digitalización. Fíjate lo importante que es, ¿no?, aquello del BIM, la IA, el software.
Es que en la propia definición actual de qué es la industrialización de los edificios viene implícita ya la digitalización, porque es una industrialización del tiempo en el que vivimos. O sea, industrializar sin esa capa de digitalización, inteligencia artificial que mencionabas, tal, bueno, pues es vivir en los tiempos en los que estamos con las tecnologías que disponemos.
Bueno, pues hablando de tecnologías, si es que aquí no podemos dejar de presentar, de preguntas y respuestas, darle respuestas, ¿no?, a todos los que nos escuchan, ¿no?, y también conocerlas. Javier Martínez López es responsable de gestión de productos y construcción de CEGID. Bienvenido, Javier, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenos días, bien hallado.
¿Qué tal, todo
Gracias
bien?
Por la invitación, agradeceros la oportunidad.
por estar aquí y celebrar con nosotros casi este último mes del año.
El último empujón del año.
Hay mucho trabajo todavía por hacer, Javier.
Sí, tenemos que cerrar el año y tenemos que cerrarlo bien. Entonces hay trabajo por hacer y hay mucho cliente por montar y por suerte va la cosa bien.
Vosotros, decía yo que tenéis buen impacto, ¿no?, en la digitalización en los últimos años, es importante, y trabajáis desde Cellit con un software que se aplica en la construcción.
Sí, tenemos un vertical en la construcción, es un software dedicado a empresas constructoras, verticalizado, con una base de datos única, perfectamente integrado, y tiene la capacidad de integrar pues las finanzas, la contabilidad, la gestión de obra, compras, ventas, pues gestiona toda la empresa.
Vale. ¿Cómo se articula, te iba a decir? Porque es un 360, ¿no?
Es un 360, sí. Cellit Sigri CRP, que es nuestro software, pues aglutina todo lo que necesita una empresa constructora para funcionar. Pues sus recursos humanos, su gestión de obra, contabilidad, finanzas, gestión de ventas, pues absolutamente todo dentro de una única plataforma perfectamente integrada, de la que cada uno de los actores que participa dentro de una empresa se nutre del trabajo que va realizando el resto de actores.
Hay una cosa importante, porque ahora hablamos también de software, decías tú, es un 360, pero siempre es importante hablar de algo significativo, que es un poco gestionar eficazmente los costes y también los presupuestos dentro de esos proyectos de construcción. También se hace, ¿no?, dentro de esta herramienta.
Sí, sí. Desde el nacimiento del proyecto, desde que se importa el proyecto, con Sigrid pues permitimos estudiar ese proyecto, generar la oferta que le vamos a presentar al cliente y posteriormente pues controlar todos los costes. Realizar comparativos de oferta a los proveedores, evaluarlo, contratar y luego controlar pues esos costes teóricos del proyecto con esos costes reales que van imputando a la obra los actores que decía, el departamento de administración o el departamento de contabilidad.
¿Qué aportáis vosotros, Javier, con esta herramienta al mercado que no aporte otras soluciones de software o ERPs?
Pues básicamente aportamos varias cosas. Lo primero que aportamos es experiencia. ¿Vale? Llevamos más de 30 años dedicándonos al mundo de la construcción, somos expertos en ello y sobre todo hablamos el idioma de las empresas constructoras, que a mí me parece algo bastante importante. Cuando te sientas a hacer una demostración a empresas constructoras y demás, es importante el hablar el mismo idioma que hablan ellos. Y nosotros, pues eso, somos expertos en eso.
¿Y se entiende bien el idioma de las empresas constructoras o cuesta?
Llevamos muchos años en ello estamos acostumbrados. es verdad que hay términos que cuestan un poco a los que no estamos acostumbrados a ello.
Juan Carlos, ¿cuesta el idioma o no? Es fácil,
no,
es sencillo.
Además,
¿no?
somos muy majos, somos un sector que son muy llanos, muy sí.
Sí, ¿no? Sí, claro, y yo tengo una curiosidad, ahora presento al resto que nos acompaña, pero me ha dicho que tú eras youtuber.
Pasa una cosa, que con esto de la construcción industrializada, como hay un problemón enorme con el tema de la vivienda y la industrialización de los edificios, es una de las respuestas, pues llevo 3 meses que apenas estoy una semana entera en Madrid porque te envían, te llaman de unos sitios y otros, y últimamente los youtubers. Hablar de industrialización de los edificios. Y claro, porque dirijo un curso en el Colegio de Aparejadores de Madrid, un posgrado en construcción industrializada, que vamos por la sexta edición, que ya arrancamos con la pandemia, cuando todo esto estaba como iniciando. Y vamos, durante estos últimos 5 años, pues ya no es que hayan venido por nuestro curso profesionales de empresas de todo ámbito, sino que además ya profesores de universidades internacionales que les gusta lo que hacemos. Este año hemos tenido 3 de Stanford, y nos van a es un tema muy interesante este.
Oye, somos referentes dentro del sector inmobiliario para otros países de la Unión Europea o, como dice bien, de Estados Unidos. Sí. ¿Somos referentes? ¿Estamos caminando para ser referentes?
Y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que no nos lo terminamos de creer, pero si nos fijamos a nivel global, estamos haciendo bastantes cosas bien.
Sí. Bastantes, nos queda un poquito.
Bastantes cosas, pero los demás, cuando vas a congresos en otros países, Ellos se enfrentan a un problema también general de la vivienda. O sea, también Estados Unidos, Reino Unido, está cambiando gobiernos el tema de la vivienda.
Sí, porque por ejemplo también se enfrentan al mismo problema de la falta de mano de obra, claro. Que es un problema común, ¿no?
Es un problema
común. Todos los países.
Sí, señora. Uh-huh. Exactamente. O sea,
es como...
En los países desarrollados, o sea, tanto Europa Occidental como Estados Unidos, el tema de la vivienda, el tema de la disponibilidad de mano de obra cualificada es un tema común. Y que tiene unas causas muy profundas. No es fácil, no nos podemos quedar un poco en decir a los jóvenes esto no les gusta, a los jóvenes... hay razones por las que ellos no se terminan de incorporar a esto.
Uh-huh. ¿Tus alumnos sabes del grado, sabes que estás aquí en este programa? No
lo saben.
Es porque, bueno, tenemos la emisión en YouTube para que nos sigan, todos aquellos que quieran verte, Juan Carlos, si quieran vernos a todos.
Pues luego les pasamos el...
No solamente somos de radio, sino también nos pueden ver aquellos oyentes que entren en el portal de YouTube de Radio Intereconomía en directo. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, ahora seguimos hablando ya también de esa jornada, de esos retos que tiene por delante España en construcción industrializada, de esas 150.000 viviendas, ese reto que vamos a tener, pero decía que es un placer contar con dos invitadas que también han querido hoy estar con nosotros, Araceli Martín Navarro. Araceli es fundadora y presidenta de Cowork, la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos de España. ¿Qué tal? Bienvenida, Araceli, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, Elena, gracias por recibirnos. Fantástico, y bien. Mucho más ahora que estamos aquí contigo. Muchas gracias.
Bueno, bien hallada. Y también Sandra Daza, ella es directora general y además forma parte de la Junta Directiva de Cowork. Sandra, bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Vosotros.
Y dirán ustedes, ¿por qué estar aquí? Pues lo acabo de anunciar, porque tenemos la guía completa del co-living, que bueno, son ellas las autoras de estas nuevas tendencias que han llegado para quedarse, porque ayer hablamos, lo decía yo, con Ana Martínez de Urban Campus, hablamos de conceptos que han llegado para asentarse, ¿no?, en una sociedad como la española, en unos nuevos modelos inmobiliarios. Y esta guía completa de Coliving, Araceli, ¿por qué
pues,
ahora?
¿Por qué ahora? Bien dicho, ¿por qué ahora? Pues porque hemos visto a lo largo de los 4 años que se ha fundado Cowork, el interés de que estas nuevas formas de vida, esos nuevos espacios, corresponden a unas nuevas formas de vida. Uh-huh. Y unas formas de vida que no van muy lejanas a la familia de... ¿Cómo se llamaba?
Alberto Closas.
Yo que he sido de familia numerosa, sé lo que es compartir baño, ¿sabes? Sí. Sé lo que es el salón, que quieres que cambiar la tele y te tienes que aguantar. Antes era la 1 y la 2, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando para que los oyentes nos conozcan y entiendan lo que ocurre? ¿Y por qué se van a hacer co-living? Uh-huh. Porque hay una parte de la sociedad que por cuestiones económicas, sociales, culturales, quiere desplazarse, tiene flexibilidad al ir a un espacio e irse. Ese espacio cuando llega, llámese co-living, pues le gusta que tenga servicios, es decir, llega, se tiene que instalar rápido, no quiere ir corriendo a conectarse a la luz, al enganche del agua, ¿no?, sino que ya está ahí, él va a pagar por los servicios que va a disfrutar, por el wifi y sobre todo una parte importante que va a tener zonas comunes en el mismo edificio, un coworking. Vamos a los anglicismos tan importantes, sí. Lo que antes decía Javier, la comunicación, el idioma, pues es verdad, lo mismo que decimos whisky y sabemos todo lo que es, ¿vale? Pues entonces son anglicismos que se están aplicando más, pero que la gente lo va a entender. Espacios para trabajar, uh-huh. conjuntos, el gym, ya no se dice gimnasio, se dice gym, bueno, ¿vale? Bueno, bien. Todos todo estos espacios, ¿verdad? Sí, porque sí, ya se ha ido integrando. Es verdad que ahora vamos integrando estos nuevos conceptos y la mayoría son anglicismos, ¿no? Y una parte muy importante es que quieren vivir en comunidad. El vivir en comunidad es lo que les va a diferenciar de vivir en una urbanización o vivir en un hotel o vivir en otro, un apartamento de alquiler, por ejemplo, ¿no? Y eso nos llevó a que Cowork nace con el fin de ayudar a las administraciones, a toda la sociedad, a que estos espacios, para que luego se puedan construir con inteligencia artificial o natural, como tú antes decías, Ismael, esos edificios. Para eso necesitábamos una normativa, uh-huh. una normativa que se vaya adaptando, que lo vaya entendiendo. Y Cowork creo que ha sido digamos, la misión más importante, ayudar a las administraciones para que lo entiendan y lo puedan regular. Esto dicho así queda como muy bien, ¿no? Muy cool, siguiendo con anglicismos, sí. Pero había que ponerle medios, ¿no? La difusión, haciendo eventos, haciendo nuestros desayunos, el Living Summit, Y encontramos, y contesto ya a tu pregunta, que había que bajarlo más a tierra. Uh-huh. Y que mejor, cuando digo a tierra, era un libro. Uh-huh. Un libro que entienda al lector, tanto el técnico, ¿no? Que aquí tenemos a dos grandes técnicos, como el público en general, como va a ser, qué es lo que está pasando, porque hay un concepto que ahora Sandra te contará con más detalle, porque hemos diseñado, ¿verdad?, que esa ha sido nuestra labor de coordinadoras, de unir tanto talento, porque en el libro hay más de 15 autores que van a explicar desde el concepto, desde el aspecto jurídico, desde el diseño, desde la arquitectura, desde los nuevos de financiación, la construcción industrializada, porque estamos hablando de vivienda y entendemos también que esto entra dentro de un nuevo concepto de vivienda. Uh-huh.
Importante, como decíamos, hablar de co-living para que todo el mundo lo entienda. Hablabas de la administración, hablabas, bueno, desde el punto de vista de la construcción, pero también hay algo que apunta el libro, que me ha llamado mucho la atención, porque la introducción, al principio, es que habla de un viaje hacia el co-living. Habla de mi viaje, escribéis las dos, y hay un momento en el que decís, precisamente, que tiene algo social. Decís que en el mundo donde el teletrabajo se ha convertido en una norma y la soledad es una epidemia moderna, el co-living se alza como un faro de comunidad y de esperanza y de flexibilidad. Sandra, hay que dar respuesta a una sociedad, ¿no?, que busca demanda, ¿no?, otro tipo de soluciones habitacionales en un momento en el que nos encontramos de cambio. Unas soluciones que decíamos pasan por ser que todo el mundo conozca el concepto, que desde la administración también reconozcan qué es lo que está ocurriendo también en la sociedad, qué es lo que está pasando en la sociedad para transmitirlo también a la administración. Esto es un camino de ida y vuelta.
Completamente. De hecho, yo creo que una de las contribuciones, ¿no?, que buscábamos tener con este libro era, además de aterrizar los conceptos y bajarlo un poco también al terreno un poquito más llano, siendo igualmente técnico, era que desde un punto de vista más amplio se entienda que este es un modelo que da respuesta a unas nuevas formas de vivir, lo cual, y con una situación de la vivienda, como bien decías, ¿no?, compleja en nuestro país y en otros países europeos, pues es importante no demonizar, ¿no? El co-living es simplemente una fórmula más que en muchos casos está dando respuesta a dos cosas. Una, como bien decimos en esa introducción, a, pues yo creo que la enfermedad del siglo XXI, que es la soledad no elegida, y el vivir y convivir en comunidad, y precisamente en espacios de tiempo, pues no necesariamente siempre largos, porque esa es una de las también de los sellos, ¿no?, del co-living, pues hace que bueno, pues que la, digamos, que tu magnitud y tu círculo social pues sea mucho más rico y sea mucho más satisfactorio, ¿no? En algunas charlas pues muchas veces se escucha que esto pues es una precarización de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Este tipo de conceptos, y por eso también queríamos desmitificar todo esto, explicar en qué consiste el co-living. Pues los operadores juegan un papel fundamental para que este modelo funcione. Y lo que hemos intentado efectivamente con el libro es, bueno, vamos a explicar, es verdad, a las administraciones en qué consiste, cómo puede dar respuesta a una, uh-huh, a una situación que en primera persona les atañe, no olvidemos esto. Y después vamos a dar también una idea de cuáles son otros casos de éxito, porque el libro, además de los distintos capítulos en los que pues hablamos de, como bien decía Araceli, ¿no?, pues no solamente de los aspectos más arquitectónicos, de diseño, de sostenibilidad, de accesibilidad, pues también hablamos de inversión, hablamos de cómo se valoran, ¿no?, porque son un híbrido. Este tipo es un producto inmobiliario que está entre el residencial tradicional y el hotelero, ¿no?, podríamos decir. Y efectos de valoración, pues también tiene ciertas peculiaridades, pero también en términos de inversión o en términos de financiación, ¿no? Ahí hay un reto, que es uno de los más importantes en este momento para que esta industria se desarrolle en España, y es precisamente el de la financiación. Uh-huh. Tiene que fluir la financiación para que haya más proyectos de co-living. y la banca pues todavía necesita entender bien estos modelos y, por supuesto, pues tener una correcta lectura del riesgo, ¿no? Uh-huh. Y en eso pues hemos intentado también pues aportar un poquito más de conocimiento, ¿no? Yo simplemente, agradeciendo muchísimo la invitación para poder presentar el libro aquí, a mí me gustaría pues hacer un reconocimiento a los 15 autores, porque uh-huh. la verdad han sido muy generosos compartiendo este conocimiento. Y también hay entrevistas, hemos contado con el sector público,
que también es importante.
Que es importante.
Aquí es colaboración público-privada.
Absolutamente. Y han sido muy, muy abiertos, muy generosos a participar. Así que hay entrevistas también del sector público y del sector privado. Y también hemos incluido algunos casos de éxito. Así uh-huh. que, en ese sentido, pues creo que es bastante amplia la visión. Bueno, eso lo hemos intentado. Y como es una fórmula viva, pues seguramente dentro de unos años habrá evolucionado y tendremos que sacar nuevas ediciones y actualizaciones.
Pues seguro que sí, seguro que sí. Hay algo importante, porque ya que estamos hablando de co-living, de co-work, estamos haciendo análisis, estamos haciendo balance también. ¿Cómo ha sido este año, Araceli, para el mundo del co-living, el mundo de los espacios flexibles en nuestro país?
Pues mira, yo te puedo hablar desde la experiencia que nos comparten nuestros socios. Uh-huh. Tenemos socios de primera, desde consultoras y las principales que hay ahora mismo en España, CBR, JLL, Savills, Gesval está aquí también con nosotros. Tenemos promotoras desde AEDAS, Ola Desarrollos, Inmobiliaria Espacio, o sea, perfil Aldara, es que no me quiero olvidar, somos más de 150 en apenas 3 años. Inversores también tenemos, la banca también ha participado, y una de las primeras cuestiones que nos decía era cómo esto lo vamos a financiar, qué modelo es un suelo dotacional, es un suelo terciario, dame el balance, ¿no? Uh-huh. Tú antes decías los costes, bueno, si es que aquí estamos hablando que incluso hay que meter nuevos parámetros, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que te puedo decir, que a raíz de lo que me están contando, Greystar, que no quiero olvidarlo, ¿por qué digo a lo mejor? Porque ya hay proyectos que ya están encima, se han podido desarrollar porque vienen con financiación fuera de casa, ¿vale? Fuera de casa. Y entonces, claro, no hay tantos desarrollos como quisiéramos, cada uh-huh. vez empieza a haber más, pero te voy a dar una cifra. En el 2023 se cerró con 10.000 camas ya de modelos co-living, eso uh-huh. ya es importante. Cuando digo 1.000 camas son de obra nueva, luego hay otros modelos más pequeños, como antes has mencionado, Urban Campus, que empezó pues eso, pequeños uh-huh. Bloques de edificios, ¿no? Cuando hablamos de un Bicasa en San Sebastián de los Reyes son 1.100, imaginaros también las dimensiones, ¿no? Entonces, pues bueno, te puedo decir que cada vez va a ir más, al dato que te decía, 10.000 en España, mientras que en Londres 135.000. Claro, el problema de la vivienda no solamente pasa en España, ya lleva muy acuciado en otros países, por eso en Londres puede tener ya 135.000 espacios de co-living. Ahí es donde vamos. Los movimientos demográficos en los que están viniendo, las nuevas formas de vida que se están atrayendo, que hacen que la flexibilidad de entrar, pues hace que tengamos esos espacios. El nómada digital llega a un país y lo primero uh-huh. que busca es un co-living que tenga coworking, que tenga gym, que tenga el wifi y que tenga comunidad. Entonces uh-huh. se va con su portátil. ¿En dónde? Me voy a Londres, me voy a... El primer país que dentro que eligen los nómadas digitales es, o la primera ciudad, es Osaka, en México. Uh-huh. Porque tiene todo, encuentra todo. Madrid está el 12º. Y eso que les gusta, la calidad de vida, ¿no? Entonces, me dices, estamos en un momento que coges a los fondos de inversión y quieren entrar en España. Uh-huh. Quieren entrar porque es lo que ven, que ahora mismo hay más demanda para hacer. Y nosotros tenemos que ayudar y contribuir, los que estamos trabajando con las administraciones, para que esto se regule, se entienda, haya uh-huh. seguridad jurídica, haya posibilidad de financiación y haya proyectos que se puedan implementar de construcción o proyectos de inteligencia artificial que ayude y facilite los desarrollos.
Fíjate que hablando de financiación, me quiero ir a hablar también de esa jornada de la construcción industrializada que se celebra en ese colegio de aparejadores en Madrid, que Juan Carlos, ¿cuántos? ¿Hace una semana o 2 semanas?
Hace varias semanas, sí. hemos sido referentes en eso por, digamos, por darle ese punto técnico y de empezar a aterrizar muchas ideas, no quedarnos solo en el qué bonito es esto de la construcción industrializada, cuántos problemas va a resolver, sino aterrizar ya al tornillo, a la herramienta financiera, a cómo aterrizar a proyectos reales y tangibles, todas esas cosas.
Ahí se hablarían de muchas cosas, entiendo, que de esos retos que tiene por delante, de la falta de mano de obra, del incremento de vivienda industrializada en nuestro país, la necesidad, ¿no? Pero también de financiación. ¿Qué es lo que está pasando en la financiación con la vivienda industrializada?
A ver, sí señora, es un tema además complejo y es además un temazo.
Bueno, pongo ahora para que habláis también.
Y además, claro, lo está hace unos días ha salido que se va a proponer cambios legislativos para... es un tema, pues vamos a ver, dentro de lo que es la cadena de valor de nuestro sector, que tenemos ese promotor, constructor, subcontratas, al final ese edificio se va construyendo... hay cada vez unos márgenes más pequeños de beneficio en cuanto a lo que es esa relación promotor-constructor. Además, es un constructor que asume cada vez más responsabilidades, incluso...
Si eres